con lo que ocurrió en Bahía Blanca. Y hoy Bahía Blanca sigue luchando contra lo que sufrió una noche, una madrugada muy, muy dura y difícil, que no se lo van a olvidar más. Pero ¿cómo está Bahía Blanca hoy? Se concretaron todas las ayudas, sigue la movida, ¿hay gente todavía que se interesa por Bahía Blanca o hay como una sensación de abandono? Todas esas preguntas hacemos desde aquí, desde la distancia, y que seguramente nos va a poder contar Florencia Albanesi, que es periodista de Bahía Blanca precisamente. Hola Florencia, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por volver a llamar, por seguir preocupándose por esto.
Claro, es que fue muy fuerte y ver y escuchar, digo, a especialistas o a gente como vos que conocés de la historia, de decir que hay una parte de Bahía Blanca que va a tener que ser, que va a tener que nacer otra vez, desde los cimientos, sí. Literal.
Tal cual.
Es muy fuerte, por eso que queríamos saber, ¿cómo es hoy Bahía Blanca?
Mira, recién me preguntaba Paola lo mismo, digo, mira, estamos en plena etapa de reconstrucción, y la reconstrucción en todos los aspectos que se les pueda ocurrir, la reconstrucción literal en lo práctico, en reconectar rutas, en rellenar calles que se socavaron, en la gente que tiene que volver a su vivienda, la gente que tiene que buscar una vivienda porque la donde
claro,
estaba
no le sirve.
Y también una reconstrucción económica, porque obviamente hay una enorme cantidad de comercios dañados, muchos de ellos que no se pueden recuperar, porque perdieron todo lo que tenían, claro. Perdieron los locales, y no saben cómo van a pagar los sueldos de este mes. Y también hasta una reconstrucción del estrés postraumático que significó todo esto, porque yo les decía la primera vez que charlé con ustedes, quien no lo vivió tiene cerca a alguien que fue realmente muy dañado. Hubo sectores de Bahía que ni se enteraron de que esto ocurrió,
sí.
por la afectación propia, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero obviamente siempre, todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, alguien de nuestra cercanía, porque Bahía Blanca tiene todavía una escala de ciudad que para ciudades grandes y para pueblo grande y para ciudades chicas. Entonces, como que todos todavía nos conocemos en una escala mediana. Entonces,
claro.
Todos conocemos a alguien que ha perdido todo. Todos conocemos a algún comerciante de proximidad, la señora a la que vos le comprabas las zapatillas, la que donde le compraban la ropa a los chicos, donde compraban los guardapolvos,
claro.
Donde te compraban los zapatos, a la señora que ibas a la peluquería. Bueno, todos conocemos a alguien que no puede recuperarse, o está esperando las ayudas que han prometido, ¿no? Esto que ustedes consultaban, si llegó la ayuda o no llegó la ayuda.
Sí.
Bueno, ayer la ministra Bullrich anunció un paquete de medidas desde Nación, la provincia también anunció una serie de subsidios, lo que pasa es que hoy ya los medios empezamos a tener la letra chica, ¿no? Hay gente que dice, no puedo acceder, no me contestan el teléfono, llego a un momento determinado de completar el formulario y no puedo avanzar. Bueno, hay situaciones que hay que ver, porque además están diciendo que, por supuesto, uno entiende que no cualquiera va a poder acceder a los subsidios.
Claro.
Porque tiene que haber una selección, pero la selección, primero, todo la previa de completar los formularios. Cuando usted, como ustedes dicen, ahora el 7 va a ser un mes. Eso ya pasó un mes. Y después, hasta que se otorga, van a ser 2 meses. Y la gente que necesita la ayuda ya.
Claro. Y en cuanto a esto de que uno veía la movida enorme, ¿no? El tren, recuerdo, me quedó muy grabado el tren ese cargado de cosas del país entero que colaboraba. No sé, hablamos con Marquito de Palma, el camión, la selección por cada gol una casa.
El tema es que eso, por ejemplo.
Ahí está. ¿Ves que eso se concrete? Si no, es anuncio hermoso y nada más.
Claro, bueno, ahí se habla de 7 casas a partir de la Fundación Techo, pero todavía no se ha explicado cómo se va a instrumentar. Sí, lo que te puedo confirmar es que el gobierno municipal ha delegado en las universidades nacionales la trazabilidad del dinero que se donó a través de la cuenta oficial. Eso es un dato que me parece importante para poder garantizar la transparencia de a qué se van a afectar los fondos.
Bien.
Y por otro lado, sí sé, y lo hemos visto en forma personal, que se ha trabajado en forma excelente en el campo a través de la Fundación SIT, la fundación que ha estado incluso con personas en el territorio, por ejemplo, que fue la que canalizó la ayuda que movió, por ejemplo, Abel Pintos, que movieron Ciro y los Persas en un recital en Movistar Arena. Bueno, todo eso se canalizó a través de fundaciones. Y de hecho, lo que yo les decía también la primera vez que charlamos es que mucha de la ayuda, más allá de la ayuda espontánea de clubes o de instituciones o de que yo la asociación del Fitito, del Fiat 600, sí, bueno, sí, muchas sí. cosas, la mayor parte de ellas se han canalizado por organismos oficiales, Cáritas, Rotary, Cámara Junior, Ejército de Salvación, instituciones, digamos, reconocidas, o clubes, por ejemplo, que tienen su llegada con los clubes e instituciones deportivas de Bahía
claro,
Blanca, ¿no?
Claro. O sea que, Florencia, la distribución de la donación en general, digo, ha llegado a manos que tenían que llegar.
Hay gente que todavía esto lo cuestiona, ajá, obviamente. Lo que pasa es que también quiero ponerlos en situación. En una situación de emergencia, cuando la gente, después de que el agua bajó, cuando había casas que tenían barro a la altura de donde vos tenés tu calefactor, la gente, ese día la gente necesitaba un colchón ese día.
Claro.
Hay que ver si ese día le llegó, porque incluso, ¿cómo hacía para llegar la ayuda hasta que llegaron los camiones Unimog, por ejemplo, o anfibios del ejército? Hasta que llegó la ayuda a Bahía, pasaron muchos días. La ciudad estuvo 2 o 3 días sin energía eléctrica, porque era peligroso volver a conectar.
Claro.
Hay rutas que aún hoy están dañadas y que dificultan la accesibilidad a la ciudad. Uh-huh. Hay calles por donde no se puede transitar porque tienen la casa quedó al borde de lo que era el cordón cuneta, y abajo hay 3 metros de tierra, y eso se va socavando porque encima volvió a llover, no en la dimensión del otro día, pero el otro día llovieron 40, 50 milímetros,
claro,
y otra vez la gente, los árboles, que ya habíamos tenido un temporal en 2023, que ustedes se acuerdan,
sí,
los árboles, con ese temporal de viento quedaron ladeados, y con esto además quedaron descalzados, porque el agua también arrastró parte de la tierra, que claro, los socavó, y la tierra que los sostenía. Entonces también hay otra serie de cuestiones que la ciudad tiene que reconstruir.
Uh-huh. Los barrios ya, se fue el agua, digo, quedó el desastre, digo, pero el agua ya bajó, ya se fue.
Sí. De hecho, ayer se dio a conocer un informe, porque se hablaba, la primera vez que charlé con ustedes les contaba, para aquellos que no escucharon, Bahía Blanca es una ciudad que tiene una pendiente, escurre, digamos, sus aguas, las aguas de la lluvia, o el agua que drena desde las sierras, uh-huh, a través de este canal Maldonado famoso que se inundó. Uh-huh. Bahía Blanca está atravesada por un arroyo que es el Napostal, que tiene en la ciudad 3 brazos, digamos.
Sí.
Los 3 brazos quedaron absolutamente colapsados, y eso fue lo que generó la inundación. Pero además, esos 3 brazos escurren hacia el mar. El área de las áreas más afectadas fue la de Ingeniero Val, que es justamente la localidad portuaria donde,
claro,
está el puerto de Bahía Blanca. Bueno, ayer se dio a conocer que buena parte de las compuertas que drenaban el agua quedaron obstruidas justamente por el barro, por los electrodomésticos, por autos, por cosas que fueron llegando, que arrastró la corriente.
Qué tremendo.
No es que las compuertas las cerraron o estaban cerradas, como en algún momento se acusó, que se fueron cerradas intencionalmente. No, eso justamente es lo que arrastró. Se obstruyeron con la fuerza del agua.
Florencia, y eso se ha hablado, yo sé que ahora no es el momento, pero digo, ¿habrá un proyecto para que esto no pase de nuevo? No sé, modificar el Maldonado, modificar, no sé cuál será la obra que hay que hacer.
Sí, bueno, hay que hacer muchas obras. El Maldonado, obviamente, además, el Maldonado quedó destruido, porque ya estaba, también lo hablamos la primera vez que charlamos con ustedes, que había habido informes de la Universidad Nacional del Sur, que es la Universidad de Bahía Blanca,
sí,
informes de la UTN Regional Bahía Blanca, había varios informes de gente del CONICET que ya alertaban sobre la situación del Maldonado, que le faltaba mantenimiento, las placas que los recubren, digamos, para que la gente lo comprenda, es un canal. Un canal que es un derivador de las aguas, ¿no?
Bien.
Tiene 4 metros de profundidad, tiene 25 kilómetros de extensión, y bueno, un diámetro como si fuera una calle.
Sí.
Bueno, esto estaba en malas condiciones estructurales, digamos. Pero lo que pasa es que tampoco nadie previó que en algún momento pudiera llover semejante cantidad de agua. O sea, no estaba estructuralmente preparado, pero también lo dijimos la primera vez, ¿qué ciudad está preparada estructuralmente
para que
8 horas lluevan 400 milímetros?
No, eso especialista.
Obviamente que hay que hacer obras.
Hablamos con especialistas que dicen, no existe en el mundo, por más preparado que esté, primera tecnología, esto no se lo iba a traer problemas en cualquier lugar.
Tal cual. Es probable que hubiera permitido mejor escurrimiento, seguramente, y en conociendo la demora que hay y la falta de inversión en obra de infraestructura en Argentina, no nos extraña esto. Pero no sé si hubiera hecho algo distinto, si se hubiera hecho la obra del canal, si se hubieran hecho los dragados del otro derivador de otro de los brazos que yo les decía en la posta, si se hubiera podido prevenir. Y esto además teniendo en cuenta que no había llovido en la sierra. porque además este arroyo es el que baja de la sierra. Esta fue el agua que fue como si fuera, ¿viste los dibujitos cuando están uno de los personajes de los dibujitos que andan con la nubecita arriba? Bueno, el meteorólogo dice que ese fue el fenómeno que pasó en Bahía, que la lluvia se condensó en Bahía. Claro. Y que llovió justamente solamente en Bahía. Si esa lluvia hubiera, además de haberse producido en Bahía, se hubiera producido en las sierras, probablemente el caudal hubiera sido mucho mayor.
Claro, claro.
Hubiera sido mucho mayor.
Y bueno, y en cuanto a reconstrucción, ¿se ven, digo, en lo casero, más allá de las organizaciones, del gobierno nacional, municipal, lo que sea, ¿se ve gente que ya está trabajando, hay algunos en volver a levantar la casa en el mismo lugar? ¿O se ve algún movimiento en construcción? Reconstrucción sería.
Se ve, pero lo que pasa es que el recurso económico, ¿de dónde lo sacás? Si vos perdiste todo. Si hay gente que tiene algún salario que no está vinculado con aquello que perdió, pero la gente que depende de lo que perdió, de un negocio, ¿cómo hace para reconstruir? Porque además está esperando estos subsidios.
Sí.
Y hay gente además que después, hay gente que alquilaba. La gente que alquilaba se tuvo que ir porque en ese lugar no puede vivir. El propietario que alquila esa vivienda, que está con todavía las paredes húmedas, los cables...
No, tiene que tirar todo con
humedad. Claro, o sea, por eso te digo, se ve, sí, ya se veían, porque el 2 de febrero tuvimos un granizo también importante, en mucho trabajo de los techistas, de cingueros, mucha actividad, digamos, de lo que es oficio, y de la construcción también. Pero esto va a implicar una erogación importantísima que no sé cuántos bahienses van a poder afrontar. Porque no es, yo te invito a hacer este ejercicio. Vos cerrás los ojos y pensá en tu casa. Pensá que capaz que fue la casa que heredaste de tus padres, y la pudiste acomodar cuando nació tu primer hijo, hiciste una piecita y fuiste comprando cosas. Sí. Y compraste un día el equipo de música, el lavarropa, la heladera, pero no fue de un día para otro que vos invertiste y dijiste, bueno, hoy pongo a la casa nueva, me compro 400 electrodomésticos.
Claro.
Bueno, la gente hoy no puede recuperar todo, porque incluso además hasta ha perdido sus recuerdos. Hay gente que ha perdido ahorro, que se le fue la plata, ese pedacito de 4, 5, 200 dólares que teníamos por el colchón. Entonces, vos pensá en tu casa. Si tu casa vos perdiste todo, y no te hablo de grandes cosas, porque vos hoy por ahí te podés comprar un lavarropa, en cuotas, lo que sea, pero no tenés lavarropa, no tenés cocina, no tenés plato, no tenés taza, no tenés sábano, nada. No tenés frazada, no tenés toalla, no tenés tu ropa, no tenés nada, no tenés las cremas, no tenés nada. ¿Entendés? Tenés lavandina, tenés algún kit de limpieza que te dio la ayuda inicial que llegó el primer tiempo.
¿Y dónde está esa gente, Florencia? ¿Siguen evacuados o volvieron a las casas con...?
Evacuados no hay. Hay el relevamiento que hizo la municipalidad, hay 33.000 viviendas dañadas, con distinto grado de afectación, como vos decías, hay algunas que... Lo único que hay que hacer es agarrar, como el de la Pantera Rosa con la bola esa que destruía todo, tirarlas abajo.
Sí.
Y hay casas que se podrán recuperar y hay gente que no querrá vivir más en esa vivienda, sabiendo que si esto se puede repetir, si este fenómeno existe, se puede volver a inundar.
Y habrá que ver si
quiso abandonar su casa tampoco.
Habrá que ver si esos 200.000 millones que anunció el gobierno... ¿Alcanza para tanta cantidad de casas? No sé la ecuación hoy, ¿no?
Yo tampoco. Lo que pasa es que también hay que ver cuánta de esa gente puede acceder a los requisitos. Te cuento un dato. Para poder acceder a los requisitos, vos tenés que tener el número de NIS, que es el número de la empresa de energía eléctrica que tiene prestación acá en Bahía Blanca.
Sí.
Hay gente que alquila o hay gente que dice el medidor no está a nombre mío, está a nombre de Omar.
Claro, un lío.
Entonces, ¿cómo yo me inscribo? Bueno, ahí ya tenés un requisito que no cumplís. Claro. Hay gente que dice, bueno, otro de los requisitos es número de documento. Hay gente que todavía en Bahía tiene libreta cívica, libreta de enrolamiento. No puede ingresar.
Mira vos.
Por ejemplo.
Bueno, hay que ir corrigiendo el sistema a medida de la demanda.
Sí, bueno, pero es así como está. Es así como
claro,
está.
Claro, claro.
La gente, si esto está así, está planteado así, la gente no puede acceder al subsidio. Entonces, habrá gente que lo necesita imperiosamente y que no puede acceder.
Esa
gente, ¿qué va a hacer?
Tal cual. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido muy buena la charla. A disposición, a distancia, a Florencia, para lo que necesiten, qué sé yo, alguna movida, lo que sea, nos interesa siempre Bahía Blanca. Un abrazo grande.
Les agradezco su interés, justamente porque lo que queremos es que este tipo de situaciones no queden en la nada y justamente que
tal
la ayuda
cual,
llegue.
Más allá
de toda la solidaridad que todo el país ha planteado para con nuestra ciudad y que agradecemos enormemente. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Somos Mitre Córdoba. Te mantenemos informado para que siempre decidas vos.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 14:36, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 47%, cielo despejado. Lo reiteramos, en medio de su pelea con Milei, Victoria Villarruel encabezó un acto por Malvinas en Ushuaia. La vicepresidenta se diferenció del discurso de Milei y alertó sobre las alianzas geopolíticas de Argentina con países en guerra.
En Europa y en Asia hay guerras por energía y por alimentos. El Papa Francisco dijo que hay una guerra mundial en partes. América es un continente de paz. No queremos que traigan sus guerras a nuestra región. Y este es el desafío de la actualidad y del futuro en el Atlántico Sur. Y nuestro país debe definir una política clara y sin ambages de defensa nacional y de defensa de sus intereses en la región.
En tanto, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, buscó bajar la polémica por los actos por separado de Milei y su vicepresidenta.
Bueno, yo entiendo que la vicepresidenta está en otro acto, ¿no? Yo, todos los actos que sean manifestaciones, primero, un recuerdo de nuestros héroes, de los caídos en Malvinas, y segundo, una manifestación permanente de la soberanía del país en las Islas Malvinas, creo que son importantes en cualquier lugar que se lleven adelante o se desarrollen. En este caso particular, el presidente presidió, por supuesto, como es tradicional,